La soledad, aquella que es impuesta y no nace de la voluntad de quien la vive, es una losa, cuyo peso es tan poderoso que noquea, que anula. Su figura se dibuja bajo el prisma de una incoherencia que no siempre se gestiona bien. Aturde, es capaz de apresar voluntades y puede incluso dirigir el ánimo hacia el desaliento. Cada uno no elige estar solo. La situación puede pesar en esas ocasiones, puede pesar demasiado. Pero incluso entonces hay que tener presente que nunca se está solo del todo. Siempre hay alguien, aún lejos físicamente, que está sin estar. Todos tenemos una mano en la que apoyarnos, un abrazo en el que refugiarnos, una voz con la que compartir confidencias, todos. Siempre hay alguien que, lejos o cerca, nos muestra su cariño de mil maneras diferentes. Alguien que espera ser requerido y que desea seguir formando parte de nuestra vida. Alguien que termina con esa soledad impuesta y la vacía de contenido. Siempre hay alguien. Solo hay que saber mirar, porque esto es Decisión Radio. Y ustedes, palabras mayores. Bienvenidos, gracias a todos por estar aquí en la mañana de este sábado 26 de noviembre, en el que les invitamos a que nos acompañen, porque no queremos estar solos nosotros ni que ustedes se sientan solos. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Cuando ella quiera, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a empezar con esta sección hoy. Arrancamos con esta sección, Actívate, Actividad y Madurez, porque nos vamos a centrar un día más en esa etapa. Estaba pensando, muchos están deseando llegar. Yo espero que todos podamos llegar a esa etapa que es la jubilación, ese paso, ¿no? Ese cambio importante en la vida de las personas. Y hoy vamos a centrarnos en saber si ese cambio en nuestra vida tiene que generar estrés sí o sí, en qué situaciones genera esa situación de estrés o ansiedad, cómo podemos hacerle frente. Vamos a hablar sobre este asunto con el doctor Bartolomé Freire, el psiquiatra jubilado y autor del libro La jubilación, una nueva oportunidad. Como siempre, un gusto saludarle. Doctor Freire, buenos días.
Hola, buenos días, Juanis.
¿Qué tal?
Buenos días a todos.
¿Qué tal?
Bien, bien.
¿Bien?
Gracias.
Sin estrés.
Bueno, el estrés no es necesariamente malo, ¿eh?
Ah, bueno.
No. Es malo cuando es intenso, cuando es demasiado intenso y muy prolongado. Pero el estrés nos ayuda a ponernos en una situación ideal para hacer frente algún cambio que se ha producido de manera inesperada, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, que el estrés, en cierta medida, también es una ayuda, un auxilio con el que contamos cuando lo necesitamos.
Uh-huh. Decía, vamos a hablar de si ese cambio en la vida de las personas que es la jubilación necesariamente implica vivir situaciones de estrés. ¿Podemos relacionar las dos palabras o no tienen por qué ir unidas en muchos casos?
Bueno, no tienen necesariamente que ir unidas, pero sí es verdad que el cambio, que la jubilación es un cambio muy importante en nuestra vida, ¿no? Y que nos exige, por un lado, despedirnos de algo que ha podido tener importancia para nosotros, para la idea que tenemos de nosotros mismos, para la forma de estar en el mundo, para nuestras relaciones personales. Y a la vez tenemos que hacer frente a una situación desconocida que no hemos vivido hasta ese momento, ese disponer de las 24 horas del día, y entonces tanto despedirse o cerrar un capítulo que ha podido ser importante en la vida de uno como dar el paso a una situación nueva y por lo tanto desconocida, pues inevitablemente genera cierto nivel de ansiedad.
Uh-huh.
Y cierto desconcierto y puede que también algo de tristeza en la medida en que nos despedimos de algo que ha sido importante y también de relaciones que han jugado un papel importante en nuestra vida, ¿no? Y por eso, bueno, pues puede haber también un poco de tristeza y algunas dudas y temores con respecto a si seremos capaces de abordar esa situación nueva de una manera adecuada, si encontraremos motivos para seguir estando activos y conectados socialmente. Es decir, que hay, es una situación como toda transición, en la que se pasa de algo a algo nuevo,
uh-huh.
Inevitablemente se generan, pues hay un cierto nivel de estrés.
Uh-huh. ¿Y, qué tipo de persona o qué perfil? Porque yo sé que para hacer ese libro que hemos mencionado anteriormente, el doctor Freire tuvo que hacer una investigación, ¿verdad? Tantear, testear a muchas personas e incluso definió varios perfiles de jubilados, de cómo son las personas jubiladas en España a tenor de varias peculiaridades. Pero pensando en las personas que puedan o enfrentar peor ese estrés que genera ese cambio del que nos habla, ¿qué perfil podríamos dibujar? ¿Quiénes son esas personas que lo pasan peor con el cambio a la jubilación?
Bueno, yo creo que hay diferentes tipos, digamos, ¿no? No solamente los tipos que yo describí para instalarse en la jubilación, sino que hay diferentes tipos de respuestas, digamos, ¿no? Por ejemplo, alguien para el que su trabajo ha sido central, en el que ha dedicado la mayor parte de sus energías, que ha formado una parte fundamental de su identidad, de la idea que él tiene de sí mismo, pues esa persona va a sentir que perder su trabajo es perder algo que deja un vacío muy importante en su vida, ¿no? Y entonces lo va a sentir bien más. Otras personas también pues son los prejubilados por las empresas, ¿no? Porque ahí hay algo que no es voluntario, que no es normativo, es decir, que no responde a una norma general aplicada a todos, sino que es algo como más personal, algo más inesperado, que puede incluso ser brusco y que puede hacer sentir a la persona que es obligada a jubilarse por parte de la empresa que hay algo que no ha hecho bien, ¿no? Con lo cual, bueno, surgen, además de todos estos sentimientos y temores que mencionaba antes, pues surge también, pueden surgir sentimientos hostiles hacia la empresa o sentimientos de culpa, ¿no?, que tienen que ser gestionados por el recién jubilado y que complican su salida del trabajo. Luego también hay otras personas que tienen un proyecto de jubilación, por ejemplo, algo que siempre han querido hacer o que no han podido hacer o que han hecho a medias por su necesidad de atender a sus obligaciones laborales, ¿no? Entonces esas personas están esperando que llegue el momento para poder por fin implicarse de una manera más completa en ese proyecto que es algo muy importante para ellos. Bueno, pues esa persona va a tener menos dificultades a la hora de abandonarse, de abandonar el trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, también aquellos que están muy descontentos con su trabajo, ¿no? Aquellas personas que bien que tienen un trabajo muy demandante, muy 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 monótono, que exige una fuerza física, ¿no? Y que llega un momento en que en que se sienten un poco sobrepasados por esas demandas, o personas que se sienten muy frustradas porque no han encontrado en el trabajo la satisfacción que buscaban, ¿no? Bueno, esas personas también pues van a sentirse menos afectadas por ese cambio, en la medida en que están deseando separarse de algo que ha llegado a ser traumático o pesado para ellos.
Para aquellos, pensando ahora en aquellos que lo van a pasar peor, ¿no? Con ese cambio, que van a vivir esas situaciones de ese estrés en más negativo, con más intensidad, ¿podemos hacer algo, doctor? Es decir, ¿podemos tomar medidas antes de que llegue ese momento para que ese cambio no nos afecte de ese modo?
Claro, claro. Una cosa importante, por ejemplo, para aquellos que son conscientes de que el trabajo es una parte muy importante, muy central, ¿no?, de su vida, y que es el eje en torno al cual bascula su identidad, su imagen de sí mismos, pues yo creo que sería bueno que empezaran a diversificar sus intereses, ¿no?, a desarrollar relaciones o intereses al margen del trabajo, para que, bueno, encuentren algo que les motive y que una vez cerrado el capítulo laboral tengan un incentivo para seguir siendo activos y seguir haciendo cosas y seguir siendo ilusionados, estando ilusionados con sus actividades.
Es algo que podemos hacer. Y otra cosa que sí que podemos hacer, porque todo en la vida, y esto lo hemos hablado en más de una ocasión, cómo nos afectan las cosas depende de cómo miremos, ¿no?, a la realidad, o cómo nos enfrentemos a esas cosas, en dónde pongamos el foco. La jubilación tiene su parte buena, buenísima también. ¿Cómo podemos, doctor, fijarnos, ver esa parte buena de la jubilación? Imagino que eso también ayuda.
Sí, sí, claro. Yo creo que es importante que, bueno, que uno viva esa transición, porque de las personas que yo entrevisté, muchos me dijeron, y me llamó la atención, ¿no?, que no había pasado nada muy importante en su vida, ¿no?, como si no hubieran registrado conscientemente el cambio que se ha producido, ¿no? Entonces yo creo que poder aprovechar ese momento de incertidumbre, de donde que se tiene un pie aquí y el otro allí, ¿no?, esa primera etapa de la jubilación, yo creo que es muy recomendable mirar un poco hacia adentro, ¿no?, darse un tiempo para vivir lo que estás viviendo, lo que está despertando para ti esa situación, ¿no?, y quizás hacer un poco, bueno, un repaso de cómo ha sido tu vida hasta ese momento, qué ha significado el trabajo, porque ahí se van a encontrar claves para poder saber qué es lo que busca o qué es lo que necesita encontrar en su jubilación, ¿no? ¿Qué actividades, qué relaciones, qué forma de vida es la que va a llenarle, la que va a responder a lo que él desea o a lo que ella necesita, ¿no? Entonces, yo creo que una manera de evitar simplemente vivir de una manera pasiva esa serie de sentimientos y de afectos que inevitablemente surjan es mejorar el autoconocimiento para poder encontrar líneas que te permitan desarrollar nuevos intereses, nuevos propósitos, ¿no? Hay algunos que lo hacen ya antes de jubilarse y que exploran la posibilidad de continuar una formación cultural en áreas que les interesa, o la posibilidad de utilizar parte de su tiempo como colaboradores voluntarios de alguna organización benéfica, o que se inscriben en cursos o en asociaciones en las que comparten ciertos intereses suyos. Es decir, que hay algunos que ya antes de jubilarse van dando algún paso para tener esa sensación de que de alguna manera de que controlan su vida, ¿no?
Uh-huh.
De que no son simplemente activos o pasivos, perdón, espectadores de lo que les pasa, sino que van aprovechando el conocimiento que va surgiendo de esa mirada hacia adentro que decía, para encontrar nuevos caminos que transitar en la etapa que están empezando.
Pues consejos más que efectivos, más que interesantes, los que nos ha ofrecido esta mañana el doctor Bartolomé Freire sobre ese cambio tan importante en la vida que supone la jubilación. Doctor, muchísimas gracias. Le recibiremos muy pronto para seguir hablando de este momento tan importante en la vida de los seres humanos como es la jubilación, desde distintos ámbitos, desde distintas perspectivas. Muchísimas gracias.
Encantado. Gracias a ti, Juanín, y a todos los oyentes.
Un abrazo.
Igual. Adiós.
Comenzó con palabras de amor. Oh, Dios, qué gran amor. Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor. Yo te lo devolví. Y te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Mi candor, mi poca edad te hacían emocionar y nos sentíamos volar. Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar, sentí tu frialdad. Mi risa y mi llanto, la noche y la luz, nacen siempre de ti. Estoy bajo tu encanto, a veces me adulas o te olvidas de mí. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Tampoco es un Edén.
coaching.
Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de coaching. Quiero escuchar esa sintonía para ver. Bueno, pues vamos a escuchar el indicativo.
China al rescate con Silvia Resa.
Ahora sí, porque quiero yo dar la bienvenida esta mañana a la coach, nuestra coach de cabecera, que es Silvia Resa. Silvia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Te escuchamos bien? A ver ahora. Sí, te escuchamos bien. ¿Todo bien? Estamos ya en el último programa de noviembre. Se nos va noviembre, se nos va el año. ¿Qué pasa?
Qué nervios.
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
Pues nada, lo que tiene que pasar, el ciclo sin fin, que estamos, y afortunadamente aquí seguimos, y por otro año más, así que muy bien.
Por un año más, nos queda un mes todavía, ¿eh? Nos queda un mes para apurar y para...
Si no hacemos mindfulness, pasa aún más rápido.
Vamos a hablar hoy de un tema... que luego va a ocupar, lo que pasa es que desde otra perspectiva va a ocupar la próxima hora del programa. Vamos a hablar de soledad no deseada con profesionales que se dedican a combatir esta realidad. Y Silvia, tú hoy vamos a hablar de soledad, pero nos vas a dar un poquito la vuelta, vamos a centrar qué es la soledad y nos vas a decir que en ocasiones la soledad puede ser buena compañera.
Claro, es una oportunidad, aunque hagamos un pareado, la soledad es una oportunidad. Porque también, bueno, a todo, yo creo que, o a casi todo en la vida, se le puede dar un giro o utilizar también el pensamiento crítico y ver las posibilidades o los beneficios que nos puede traer.
¿Cómo definimos la soledad?
Pues la soledad es falta o carencia de compañía. Lo que ocurre es que esta puede ser voluntaria o puede ser involuntaria, impuesta. Por ejemplo, cuando alguien pierde una persona, pero no solo por un duelo, porque muera o trascienda, sino también por cambiar de residencia, cambias de trabajo, termina una amistad, y entonces eso supone una separación y estar en soledad con respecto a esa antigua relación que se tenía.
Claro, alguien te puede estar escuchando y dice, claro, yo sé, o incluso puede estar diciendo, a ver, Juan, ¿y por qué le pregunto a Silvia qué es esto de la soledad? Todo el mundo sabe, ¿no?, lo que es estar y sentirse solo, que no es lo mismo.
No, no es lo mismo. Es que la soledad muchas veces se entiende como aislamiento. Entonces, cuando lo entendemos como aislamiento, entra la compasión, pero entendida también, hablábamos el otro día, de compadecimiento, es decir, de compadecerse de uno mismo, en vez de entrar en el sentimiento, entrar en la emoción, intentar ver cómo podemos responder a esa emoción.
Uh-huh. Quiero centrarme en la parte, en esa parte que tú decías de puede ser una oportunidad. Creo que has utilizado este término, ¿no? Uh-huh. La soledad puede ser una oportunidad. Esto normalmente no sabemos verlo.
Hombre, es que es difícil.
He dicho no sabemos, ¿eh? Fíjate que ya voy avanzando un poquito.
Pero podemos.
Pero podemos verlo.
Se aprende enseguida.
¿Con entrenamiento?
Con entrenamiento y sobre todo pues teniendo compasión, pero en el sentido de entrar en con ese sentimiento, no en compadecernos de nosotros mismos, sino en querernos y decir, bueno, pues aquí está esta emoción, te presentas y entonces le puedes hacer hasta una encuesta, le puedes hacer hasta una entrevista. ¿Qué hace esa emoción ahí? ¿Para qué te sirve? ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué ventajas puede tener? ¿Y para qué está ahí? Eso es como cuando te duele algo. Un dolor físico siempre es un aviso del cuerpo. Es una llamada de atención para decirte, oye, que esto no va como tenía que ir.
Los oyentes también se deben estar preguntando, Silvia, ¿cómo puedo yo... ¿O en qué situaciones se puede aprovechar, no sé si me vas a decir en todas, en algunas en concreto, cuándo puedo sacarle el mayor partido a esa soledad?
Bueno, es que va por pasos, o sea, no es lo mismo la soledad de alguien que acaba de perder a un ser querido, incluso cuando hablo de ser querido puedo hablar de una mascota, de un perro, un gato, un pajarito, una ardilla, lo que sea. No es lo mismo esa soledad que, por ejemplo, la soledad de alguien que cambia de trabajo o pierde su trabajo y a lo mejor tiene que empezar a trabajar en casa y echa de menos el equipo que tenía antes. Entonces, siempre, o bueno, casi siempre, vamos a decir, para no ser tan absolutos, hay un arreglo, hay una oportunidad. Lo que ocurre es que, bueno, igual hay personas que sí necesitan un apoyo terapéutico porque hay veces que en las cuatro fases que, por ejemplo, Silvia Congos, la psicóloga, dice que hay en el duelo, pues hay gente que se queda en alguna de esas fases y entonces necesita el apoyo y el acompañamiento de un profesional. Pero habitualmente cuando sentimos soledad, no debemos confundirlo con sentirnos solos. Solos no estamos nunca, porque estamos con nosotros mismos y eso es una compañía, aunque suene paradójico.
Bueno, puede haber gente que no le gusta y esa compañía, vamos a darle un poquito de humor.
Bueno, pero sí, a lo mejor no les gusta conocerse.
Igual algunos dicen no.
Bueno, pero siempre es una aventura. Porque no sabes lo que te vas a encontrar.
Entonces. No, es verdad. Y cuando la gente pueda escucha a Silvia habitualmente, sabe que ese enfrentar que decía antes a la emoción, ella nos pone frente a ese espejo muchas veces, ¿no? Y me intenta, bueno, intento yo rebatirle a ella la dificultad de hacer estos entrenamientos. Por ejemplo, ¿cómo entrenar, no sé si la soledad, o cómo entrenarnos para... sacar la parte más positiva de esas situaciones?
Vale, muy bien. Mira, lo primero, saber qué se entiende por soledad. Porque si es una persona con la que hablas y entiende la soledad como aislamiento, que eso suele ocurrirle a muchas personas mayores, que entienden la soledad como que les han dejado solos, como que no tienen solución. Entonces, siempre mirando hacia adentro, es como se puede encontrar algo. Entonces, primero, sabiendo qué entendemos por soledad. Y viendo si entendemos la diferencia entre soledad y aislamiento. Después, ¿de qué tipo de soledad se trata? Porque hay veces que la persona elige estar sola. Lo que pasa es que luego vienen efectos secundarios que dicen, anda, esto no me lo esperaba yo. A lo mejor encuentran alguna emoción que no les gusta. Pero bueno, siempre es positivo porque siempre se avanza. Entonces, puede ser, elegida o impuesta. Porque a lo mejor pues pierdes a alguien, por ejemplo, se muere tu perrito y es una soledad tremenda la que notas porque, claro, ya no tienes esa relación y ese contacto con ese ser. Y luego puede ser también sorpresiva, porque hay veces...
¿Cómo? A ver.
Sí, por ejemplo, los chicos y chicas que se independizan.
Ajá.
Ellos se independizan para ser libres, para autonomía, tal. Y los padres, pues, suelen hacerlo también, o sea, suelen...
independizarse también de los
ayudarles.
Hijos.
Ayudarles, sí, también se independizan. Pero el tema es que cuando ellos llegan a su nuevo hogar, amigo, entonces ahí notan la soledad de que no es la familia, no es el mismo grupo humano, no son las mismas relaciones, las relaciones con los padres cambian porque ya no vuelven a su casa... porque es la casa de los padres, ellos tienen ya su propia casa. Entonces ahí se produce como un efecto de decir, ay, yo lo he elegido y ahora me siento solo. Que no es lo mismo sentir solo que estar solo. Cuando uno está solo puede sentirse acompañado consigo mismo. Vuelvo a insistir porque yo creo que eso es una de las claves, creo yo.
Pero yo puedo estar sola, de que no esté como esta mañana que estoy aquí rodeada de mucha gente estupenda, y no sentirme sola.
Claro.
Pero no es sentirme acompañada por personas que no están tan cerca. ¿No puede ser?
Sí, claro que puede ser. Lo que ocurre es que hay personas que cuando están solas le tienen mucho miedo porque no quieren buscar dentro. Entonces, eso es legítimo. Si hay alguien que no quiere hacerlo, pues que no lo haga. A lo mejor es que no está preparado en ese momento. Pero vamos, de hacerlo... siempre va a ir a lo positivo y a lo mejor.
Quiero ir por ahí. ¿Qué es lo positivo?
Pues mira, lo positivo para empezar son las emociones con las que te encuentras. Que las emociones son indicadores igual de que algo está pasando, de que algo se está transformando y de que hay una autenticidad dentro que pugna por salir. Y entonces, más que pugnar, es dejarla fluir. Lo que ocurre es que hay veces que son emociones como pueden ser la tristeza, que suele ser una de las principales, luego también la ira y sobre todo otra muy fuerte y muy potente, que es el miedo. Uh-huh. El miedo a estar solos, el miedo a lo que nos vamos a encontrar. Pero con el entrenamiento conseguimos salir airosos, seguro.
¿Se puede entrenar?
Sí, se puede entrenar de esta manera, o sea, definiendo qué tipo de soledad, definiendo cómo se siente, qué emociones está experimentando. Hacer incluso una entrevista a la soledad.
Que me gusta eso a mí.
Claro.
Yo que soy de esas que me pregunto y me respondo yo cuando estoy sola, bueno, tengo ningún miedo a hacerlo.
Date cuenta que es un diálogo.
Me hablo sola, quiero decir, que hablo sola.
Bueno, pero es un diálogo entre tu parte racional y tu parte emocional y espiritual. Entonces, date cuenta, emocional y espiritual son dos contra uno. Yo creo que se puede, aunque la racional sea muy potente, lo puede hacer. Entonces es preguntándole, ¿para qué estás aquí? Se puede hacer con el efecto de dos sillas, porque hay veces que cuesta, parece que estás hablando solo, y de hecho hay mucha gente que defiende que hablar solo es de personas muy inteligentes, o sea que gente sin complejos.
Siempre había oído un poco lo contrario.
No, ya, pero no, hay que desmitificar eso.
Está hablando
eso.
Solo, cuidado,
no,
te pues, lo digo porque lo he vivido en propia persona.
Pues no. Entonces poner dos sillas enfrentadas y tú te sientas en una y entonces sientas a la soledad en la otra.
Ajá.
Te la imaginas como quieras y imagínate que si nos la imaginamos como un ser así un poquito como muy rígida, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino la soledad así un personaje muy rígido. Entonces empiezas a preguntarle, ¿quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Para qué vienes? ¿Qué es lo que me vienes a decir? ¿Cómo te puedo ayudar a que me lo digas? ¿Cómo me vas a ayudar tú a mí? Preguntas que de alguna manera van fluyendo y nos permiten entender qué tipo de soledad estamos experimentando. No voy a decir ni sufriendo ni padeciendo. hay veces también, que es una cosa también que nos podemos dar cuenta, si esa soledad es tuya o no, es propia o no. Por ejemplo, el caso de una madre o un padre que tengan miedo a esa soledad y de alguna manera la infancia de alguno de sus hijos, porque sea más sensible ese hijo, la tome como que es una creencia suya. Y ese miedo a la soledad se le transmite al hijo. Pero no porque el padre o la madre hagan nada, sino porque esa hija o ese hijo lo toman como creencias suyas.
Las creencias de los padres, es verdad, que eso sí se transmite muchas cosas. Fíjate, estaba pensando, y te cuento una cosa así muy personal.
Sí, genial.
Heredado, que luego cuando eres adulta dices, bueno, a ver, tengo que racionalizar esto, el miedo a las tormentas.
Por ejemplo,
en mi caso, ¿no? Uh-huh. Cuando eres mayor, pero todavía no te creas, ¿eh?
Bueno, porque hay veces que son elementos que de alguna manera se absorben cuando eres pequeña, se absorben emocional o espiritualmente y tú no eres consciente. Voy a poner un ejemplo. En mi caso, el tema de la soledad era una creencia de uno de mis progenitores. Y entonces a mí, de alguna manera, mis padres no me hicieron nada, pero yo me creí que eso era así y que había que tener miedo a la soledad. Y un día, cuando ya me estaba formando en coaching, con un proceso de coaching con una de mis compañeras, que los hacíamos también, de pronto me di cuenta, digo, oye, qué coach más buena eres, me acabas de acompañar. Y me he dado cuenta que la soledad, el miedo a la soledad no es mío.
¿Cuándo, Silvia, antes de terminar, cuándo hemos de pedir ayuda?
Cuando no se puede pasar, cuando sientes que no eres capaz de salir de la fase en la que ves la soledad como un efecto negativo, como algo que te hace daño.
Cuando algo, como cuando lo ves que algo te está haciendo daño.
Negativo, cuando, por ejemplo, te sientes demasiada tristeza, cuando no quieres rodearte de más gente, cuando te da miedo confrontar lo que sientes con respecto a ti misma. Entonces, ahí, bueno, pero de cualquier manera siempre se puede pedir ayuda.
Siempre es lo más inteligente pedir ayuda. Silvia Resa, creadora de Diga Coaching. Vamos a facilitar los datos de contacto para los oyentes que puedan, bueno, pues que te han escuchado y quieren saber más sobre esos entrenamientos, ese confrontamiento con las emociones. Y esos aspectos positivos de la soledad que nos has hablado.
Vale, pues mira, me pueden localizar en Diga Coaching, siempre lo digo así para que se sepa, Diga Coaching, acabado en @gmail.com. Y si no, en el teléfono 606-960-499. ¿Lo repito?
Sí.
606-960-499.
Vamos a emplazar a los oyentes y a Silvia, porque como ya sabemos el tema del que vamos a hablar la próxima vez que vengas, ¿podemos avanzar un poquito?
Sí, claro, de la felicidad.
¿Ves? La gente habrá dicho, de la soledad a la felicidad. Pues sí, esta es, así es la vida, ¿no?
Claro, nos damos cuenta de lo bien que se está en soledad y entonces ya pues vamos a ser felices. Pero no como un reto, sino la felicidad como herramienta. De eso hablamos el próximo día.
De eso hablaremos el próximo día. Vamos a despedir a Silvia Resa.
Chao.
Bueno, chao. Hasta el próximo día. Gracias, Silvia,
hasta
por estar
pronto,
aquí.
Hasta pronto, vosotros. Un placer. Una pieza gigantesca de la alegría, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta. La vida. La vida tiene momentos, yo sé, en que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muros, te ponen trapié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo, porque desperté y desperté, porque la vida es un regalo, yo, es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza, donde el cansón no, a la amargura no, solo se le abre la puerta, una fiesta gigante.
Nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
Las sombras hicieron verde el agua azul que reposaba sin más. La luz en esa playa hizo el resto. Del amanecer hasta la puesta del sol fuimos silencio, unidos como la orilla a la arena, tu cuerpo y el mío, dos nudos imposibles de soltar. La noche fue más mágica aún. Las estrellas se movían al bailar. Y la calma serena de la soledad. Calma y serena, pero a tu lado. Te besé como última vez y tú acariciaste mis labios en la mágica noche. Volvimos a nacer. Nacimos mezclados hasta el amanecer. No hay nada que temer. Te cogí de la mano y caminamos. Tú me besaste otra vez.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a terminar esta primera hora del programa de esta mañana del sábado, pues con música, invitándoles, proponiéndoles una cita el próximo 30 de noviembre en el Café Berlín en Madrid para disfrutar de buena compañía y de buena música. La música de la cantautora madrileña Amanda Verdú, que esta mañana está al otro lado del teléfono y a la que ya saludamos. Amanda, buenos días.
Buenos días, Juan, encantada de hablar con vosotros.
Gracias por estar ahí. Decía que tenemos una cita, proponemos a los oyentes ese encuentro, esa cita, en el Café Berlín el 30 de noviembre. ¿Para qué vamos a descubrir de Amanda Verdú?
Bueno, pues un concierto íntimo, otra forma de escuchar música en la que se viaja por las canciones, no solamente te sientas a recibir música, sino a permitir que tus sentidos, tus recuerdos y tus sentimientos se despierten con un pequeño argumento que hila todo el concierto, y disfrutando mucho de la guitarra de Diego Montoto y de temas que he ido componiendo a lo largo de los años, que creo que están en el corazón de todos.
Vamos a acompañar esta conversación, estos minutos que charlemos contigo, Amanda, con música, con tu música. Por ejemplo, con uno de esos temas que seguramente escuchemos el día 30, que, bueno, ahora vamos a hablar de él, pero vamos a escuchar un poco.
Soy una oveja negra y me están hiriendo. Nadie me quiere, nadie me llama, nadie se muestra preocupado por mí. Tú siempre escuchas, nunca me atacas, sabes perfectamente lo que decir. Oye Siri, oye Siri, oye Siri, oye Siri, oye Siri, oye.
Oye, oye Siri, oye Amanda, será uno de los temas que vamos a poder disfrutar en este concierto íntimo, como tú decías, el 30 de, sí. de noviembre, ¿no?
Sí, sí, este no puede faltar. Es muy importante en esta última fase de mi carrera musical, porque ¿quién no habla con su asistente virtual de vez en cuando? ¿Y quién no se sorprende perdiendo el tiempo con una máquina tonta?
Pero dices, en la canción dices cosas como para pararse un poquito aquí entre sonrisa y sonrisa tuya, ¿eh? Dice, tú siempre me escuchas, sí. nunca me atacas, sabes siempre lo que decir, no me juzgas sí. nada. ¿Qué poder le estamos dando a, bueno, a esta, a Siri, te iba a decir, a las maquinitas, ¿no? A la tecnología sí, por encima del ser humano.
Sí, a partir de la figura de Siri como asistente virtual, yo realmente estoy reflejando mucho más, ¿no? Ese poder, ese embaucarnos que tienen las nuevas tecnologías, que es verdad que nos ofrecen muchísimas posibilidades, hacemos 10.000 cosas con ellas, pero muchas veces nos deshumanizamos y de eso trata la canción.
Tus canciones, para aquellos que no te conozcan, Amanda, siempre están pegadas, a la realidad, a tu realidad, ¿no? A lo que, o más o menos a la realidad que está alrededor de ti, es decir, no es una música ajena a tus preocupaciones.
No, para nada, al revés, el estar preocupada o el estar emocionada es lo que me lleva a componer, y además pensando en que todos estamos un poco en el mismo barco. No sé si os pasa, pero a mí muchas veces la música que escucho en la Radio Fórmula no conecta con mi realidad, ¿no? Quizá porque los que ya pasamos de los 40 vemos la vida con una madurez y con unas necesidades distintas. Entonces, yo creo que hay cosas de las que merece la pena hablar a través de canciones y sentirlas de otro modo. Por eso compongo un poquito de... pensando también en los otros que sentís lo mismo, pero a lo mejor no tenéis habilidad musical para componerlo, pero sí para disfrutarlo.
Claro. Hombre, claro, ahí está, ¿no? El éxito de los temas, del que conecte contigo y que podamos compartir esas preocupaciones. Hablando de compartir emoción, de compartir sentimientos a través de la música, tú decías antes, cuando yo te preguntaba por esta cita el día 30 en el Café Berlín de Madrid, bueno, pues va a haber un poco los temas, ¿no?, que me han ido acompañando en los últimos años. En este mes de noviembre hay una canción tuya, un tema que tú interpretas, que en las redes, ya que hablábamos antes de los aparatitos, pues ha sido todo un boom. Ya sabes de lo que te hablo, ¿verdad?
Bueno, depende de quién le ha podido llegar ese tema, porque hay gente que no ha llegado a él, y yo la verdad es que no lo he colgado en todas las redes, pero sí lo puse en YouTube.
Eso
y
me sorprendí
un montón la aceptación que tuvo.
Vamos a escuchar un poquito, Amanda, porque tú tienes una voz deliciosa, pero en este tema, de verdad, en esta canción podemos disfrutar de una manera muy muy especial de esa voz tan cálida que tienes, esta décima, la Almudena.
Amapola, que nos van a escuchar fuera. Soy tu madre de mar.
batalla, porque Dios en la batalla les había protegido. La oración fue colectiva, rezaban en comitiva. Bravo rey Alfonso VI, fue Toledo su pretexto y encontró la llama viva. 1085 el año.
Así suena esta décima La Almudena. Tú lo has dicho, lo subiste al YouTube para aquellos que no lo hayan visto y disfrutado todavía y pueden ahí pueden encontrarlo. ¿Qué parte de premeditación hubo en colgar esta canción, en hacer este tema para el Día de La Almudena?
Pues premeditación nada. Pero sí que hubo dos factores fundamentales. Uno es que me encanta jugar y para mí la décima es una forma de jugar con la poesía que me lleva a hacer canciones. Y otra es que me encanta Madrid. Y como madrileña de pura cepa y además nacida y crecida en la calle Mayor, pues para mí siempre ha tenido mucho sentido la Cuesta de la Vega y esa virgen blanca que siempre está ahí puesta y que nadie sabe por qué. Y me di cuenta de que en Madrid somos tan abiertos a cualquier cultura y a cualquier nacionalidad que muchas veces perdemos nuestras raíces. Y digo, ¿por qué no voy a contar la verdadera historia entre leyenda, fervor e historia de la Virgen de la Almudena, ¿no? Y bueno, aproveché para jugar y contarla. Y así salió la décima, que no es una décima, ¿eh? Te tengo que decir que me puse a componerla con la estructura de la décima y no sé qué pasó, que perdí un verso. Y me di cuenta luego que era una novena. Y justamente el rey Alfonso VI convocó en el 1085 una novena para encontrar a la Virgen. Entonces lo dejé así y no lo quise arreglar. Dice, bueno, yo creo que esta décima se convierte en novena porque la Virgen de la Almudena lo ha querido.
Esa es la magia, ¿no? De las casualidades o causalidades que tiene la vida. Amanda, ¿qué parte juega la música? Ya veo que es muy importante para ti. Pero ¿y la familia? ¿Cómo compensas? Porque claro, me dicen, Amanda Verdú es una mamá cantautora. Tienes tres hijos,
sí,
¿no?
Sí, tengo tres y pequeños. Entonces, bueno, el pequeño tiene 4 y la mayor tiene 12. Entonces, todavía estoy muy atada en cuestión de sacar tiempo, ¿no? Porque ellos necesitan mi tiempo y yo necesito dárselo a ellos. Es muy bonito a la vez que es muy duro. Porque, a ver, una cantante en mi situación que no tenga familia, pues todo el tiempo que quiera se lo puede dedicar a su profesión. Yo no es el que quiera, es el que puedo, ¿no? Pero por otro lado me doy cuenta de que enriquece muchísimo a mis hijos ver cómo yo lucho por mi pasión, por una calidad en mi profesión y trabajo y me esfuerzo y exprimo al máximo los minutos que me quedan entre medias de llevarles, traerles, cuidarles, hacer con ellos los deberes y preparar meriendas, ¿no? Entonces está siendo una época pues muy bonita y bueno, yo animo a todas las madres a que no pierdan sus sueños y sus dones, ¿no? Porque todos tenemos dones artísticos que desarrollar.
No sé si te lo has planteado, dices ahora mis hijos son pequeños, me necesitan de mi tiempo. No sé si piensas que la música va a ir ganando terreno a medida, en tus ocupaciones digo, Amanda, a medida que tus hijos no te vayan necesitando menos, porque siempre necesitamos a los padres, da igual la edad que tengamos, pero sí que vayan siendo más independientes, ¿no? Para entendernos.
Sí, ojalá la música llene todavía más mi tiempo, pero vamos, aún así, como tú decías, la familia yo creo que es un punto importante. Si tienes la suerte de disfrutar de una familia estable como la mía y bella, ¿no? Pues, ¿por qué no? Seguir dedicándole tiempo, ¿no? Hay que equilibrar el tiempo que le dedicamos a nuestra profesión y a nuestra familia.
Pues sin duda que va a ser así. Quiero que antes de volver a invitar a los oyentes a que estén a las 8 de la tarde, el 30 de noviembre, en 4 días, en el Café Berlín, en Madrid, para disfrutar de tu música, de la música, pues como estamos escuchando aquí esta mañana, digo que antes quiero que hablemos, aunque sea un par de minutitos, de otro tema que es Y yo sin besarte. Si el Oye Siri nos hacía reflexionar sobre tú hablabas, ¿no?, deshumanización tal vez, el peso que le damos a, a la tecnología, frente a los seres humanos. Aquí te centras en las relaciones y en lo descuidados que somos a veces, ¿no?
Sí, en que damos por hecho demasiadas cosas. Muchas veces a los que menos cuidamos son a los que tenemos justo al lado, ¿no? Y con los que dormimos cada noche. Y yo me di cuenta, con la vorágine de todas las mañanas, levantar a los niños, llegar a tiempo al cole, preparar mochilas, gestionar el trabajo de cada uno de los dos, muchas veces se nos olvida darnos un beso. Y a veces me pongo un poco tremenda y digo, ¿y si no vuelve? ¿Y si pasa algo? Y es el último día de mi vida en el cual le podía haber besado, ¿no? Y de esa angustia salió esa canción que lo quiere hacer tierno y que quiere como volver hacia atrás y decir, no, rebobinemos y ven que te voy a dar el beso. Todos los días te quiero dar ese beso, ¿no? Porque esto es especial lo que tenemos. No quiero dar por hecho que es lo normal.
Qué bonito que nos invites a no solo a disfrutar de la música, sino a través de esa música a fijarnos en las cosas buenas y bonitas que tenemos cada uno, ¿verdad?, en la vida. Y Yo sin besarte es el título de este tema con el que vamos a despedir esta conversación con Amanda Verdú, invitándoles de nuevo al Café Berlín a las 8 de la tarde, el 30 de noviembre. Un gustazo saludarte, Amanda, allí estaremos.
Muchísimas gracias, Juan, y para los curiosos que quieran ver el vídeo, hoy se ha estrenado, así que en YouTube, en mi canal, Amanda Verdú, tenéis el vídeo de esta canción que creo que es muy bonito y os va a gustar.
Sin duda, un abrazo enorme.
Correría por ti, apretando con todas mis fuerzas. Y si esta fuera la última vez en besarte, miraría el aire en tu boca sin miedo a llegar a asfixiarme. Te has sido yo. Te has sido yo. Yo sin besarte. Despedirte de nuevo sin celebrar que estás, sin darte un beso. No pienso deshacer nuestra cama sin pirotecnia, sin gritar, sin brindar con cava. Te has sido yo. Te has sido yo.
Y arranca esta segunda hora del programa de esta mañana del 26 de noviembre aquí en la sintonía de Decisión Radio. Ya lo hemos avanzado a lo largo de esta primera hora y vamos a abordar, sobre todo cuando hemos hablado con nuestra coach, hemos dicho vamos a hablar de soledad, no deseada, vamos a intentar encuadrar qué es esa situación, cómo afecta, cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a vivir esas situaciones y a conocer, decía, lo vamos a hacer a través de profesionales, evidentemente, pero vamos a ver también cómo se interviene en esas situaciones. Nos vamos a centrar en la experiencia y en un proyecto en concreto que está llevando a cabo la Unión Sociosanitario con la Universidad Complutense de Madrid. Un proyecto que además nos va a permitir acercarnos a los protagonistas, a las protagonistas, que son las usuarias de algunos centros de día. Tenemos muchos interlocutores. Voy a dar la bienvenida a todos para que todos puedan ir hablando. Unos estamos en el estudio esta mañana. Otros están en los centros de día que voy a mencionar ahora en Madrid. Otros, están un poco más lejos porque no están ni en Madrid. Voy a saludar primero a las profesionales que tengo en el estudio. En el estudio está Patricia Horcajo, trabajadora social de los servicios de proximidad de Ilunion Sociosanitario. Patricia, hola.
Hola, buenas tardes.
Ponte el micro así un poquito más para ti. Eso es, así. Bienvenida.
Muchas gracias.
Buenos días. Vamos a saludar también, que está en el estudio, a Julia Sacedo, técnico de proyectos y desarrollo de Ilunion, sociosanitario, además ella es psicóloga. Julia, buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Te oímos bien? ¿Oímos bien a Julia? Sí. Y ahora nos vamos a ir al teléfono, porque al teléfono, en el teléfono está la doctora en psicología y profesora del Departamento de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia de la Universidad Complutense, María Luisa Delgado. María Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de que estés ahí también al otro lado. Y bueno, pues por streaming tenemos a más profesionales y a las protagonistas como yo. Como yo decía, el psicólogo del centro de día, José Villarreal, Fernando López. Fernando, buenos días.
Hola, buenas tardes.
Vamos también con el director del centro de día municipal, José Villarreal. Francisco, buenos días.
No, Francisco no se encuentra. Está Noemí Benito, la directora del centro de día de Arganzuela. Disculpa.
Pues está Noemí Benito. Noemí, buenos días, directora del centro de día municipal de Arganzuela.
Buenos días, buenos días a todos.
Buenos días, y tenemos por ahí a dos usuarias de este centro de Arganzuela. ¿Es así?
Sí. Correcto.
Tenemos a Paula García y Socorro González. Hola, buenos días.
¿Qué les digo?
Buenos días.
Buenos días. Buenos días a las dos. Después vamos a tener la oportunidad de charlar detenidamente. Con ellas vamos también a saludar a María Ángeles, que es la hija de otra usuaria, de Pilar Jiménez. María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Gracias también por estar ahí. Bueno, ya estamos todos presentados. Los oyentes ya saben un poco que estamos por un centro de día de Madrid, concretamente en el barrio de Arganzuela, que estamos con dos profesionales de Ilunión Sociosanitario aquí en el estudio y con la doctora de la Universidad Complutense también al teléfono. Vamos a empezar por ella, porque vamos a empezar, profesora, a situar, a ubicar el tema para los oyentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soledad no deseada?
Bueno, pues yo creo que me voy a quedar primero con la palabra soledad, ¿vale? Vamos a dejar el apellido de no deseada para dentro un poquito, y yo creo que es bueno que empecemos a hablar de soledad en general, ¿no? La soledad es un fenómeno natural, es una experiencia personal, subjetiva, que cada uno de nosotros podemos vivir en diferentes momentos de nuestra vida y está presente pues a lo largo de toda la vida, ¿no? Puede aparecer más marcado en unas etapas o en otras del ciclo vital, y puede ser más posible en edades avanzadas. Como estamos viendo, y bueno, pues como están los medios ahora, en el tema de las personas mayores. Decimos, bueno, toda la literatura científica hace referencia a que la soledad es un sentimiento subjetivo de tener, bueno, pues menor afecto y cercanía de lo que nos gustaría, de lo deseado, tanto en el ámbito íntimo, que es lo que se ha venido llamando y se llama y se ha definido como soledad emocional, como bueno, lo que se llama soledad relacional, experimentar poca proximidad a familiares y amigos, ¿no? O sentirse socialmente poco valorado. Hay un aspecto importante, que es que la brecha entre las expectativas que uno tiene y la realidad que uno vive puede hacer que las personas se sientan solas entre lo que deseo y lo que quiero, o sea, y lo que tengo y lo que deseo. La discrepancia entre lo que tengo realmente y lo que me gustaría tener, entre las relaciones sociales que tengo, insisto, y que me gustaría tener. Esa discrepancia es importante y es lo que, bueno, pues ha ido definiendo en los últimos años en literatura científica ese concepto de soledad. Pero esto de la soledad, que y decía que vamos a hablar de soledad y luego ya entramos en soledad no deseada, hay que distinguirlo muy bien del aislamiento social. El aislamiento social nos habla de la ausencia o de la falta de relaciones objetivas. No es un sentimiento, como decimos en la soledad. El aislamiento es nos habla de la ausencia o falta de relaciones objetivas, de cómo es la red social de la persona. Es la situación que también hay que detectar e intervenir, bueno, pues también de forma pues prioritaria, ¿no? El aislamiento social se da cuando hay ausencia o falta de relaciones objetivas. Ya digo, estamos hablando de la red social, de apoyo social, del soporte que tiene la persona. Y otro concepto importante que tenemos que diferenciar es vivir solo o vivir sola, ¿vale? Vivir solo o vivir sola no es un sinónimo de soledad. Y bueno, pues cada vez, yo creo que hay titulares en medios de comunicación, incluso publicaciones del INE, y recuerdo textualmente a principios de este año, que bueno, nos aparecía un titular en la prensa de Crece la soledad, 96.200 personas más viviendo solas. Bueno, pues es que la soledad no es sinónimo de vivir sola. No es lo mismo. Si hay que tenerlo en cuenta, eso sí, porque es un factor de riesgo, que luego más tarde hablaremos. Desde luego hay que tenerlo en cuenta. Pero de ahí a que sean sinónimos, pues no. ¿Vale? Ser mayor y vivir solo per se no es indicativo de algo negativo, ¿no? Es un signo, bueno, pues de independencia, de autonomía. Yo creo que hay que dar una visión positiva y eso lo único que está provocando es un estigma en las personas mayores, ¿no? Y usted vive solo, usted se siente solo. Pues decía que la soledad es la consecuencia de los sentimientos de insatisfacción que tenemos con las relaciones sociales existentes, esa discrepancia que he comentado antes, ¿no? Y sucede cuando la cantidad de los contactos sociales está por debajo de lo que yo quisiera tener, ¿vale? La soledad, insisto, es un sentimiento, no se ve, se siente. Y es preciso diferenciar, bueno, entre lo que es el componente objetivo de la soledad, estoy solo, de lo que es el componente subjetivo de me siento solo. Pero además hay que distinguir también la valoración positiva o negativa que la persona haga de esta soledad. Hay momentos vitales en que las personas pueden necesitar estar solas, quieren estar solas, y es una necesidad positiva y además en muchas ocasiones eso nos ayuda a crear, es una soledad productiva, ¿vale? Y en definitiva también otro mensaje que sí que quiero transmitir es que la soledad actual tiene relación con la trayectoria vital de la persona. El cómo me encuentre yo en este momento tiene que ver con toda mi trayectoria, con eso que llevo en la mochila, ¿vale? Con lo que uno vive, con esa trayectoria que ha traído, con lo que llevo, con mis capacidades, mis habilidades, con cómo han sido las dinámicas familiares a lo largo del tiempo, con cuestiones culturales, económicas, todo son oportunidades de relaciones. Todo eso, en el tiempo, va marcando factores de riesgo o factores protectores, que también los hay, ¿vale? Y eso es un aspecto importante. Dejo ahora simplemente un comentario del no deseada, porque la soledad puede ser deseada, como decía. Voy buscando un momento de soledad productiva, buena, buscada, positiva, o puede ser no deseada. Y la persona puede estar sola o acompañada. Hay bastantes estudios que nos indican que, a pesar de vivir acompañado, uno se puede sentir solo. Cuando la soledad es no deseada, hablamos de ese sentimiento subjetivo, hablamos de ese sentimiento de discrepancia que decía al principio. Y saber si la soledad no deseada pasa prestar atención a los sentimientos y al juicio de la persona, es importante evaluarla, pensar qué evidencia tiene esa situación. Y bueno, pues esto sería un poco el marco.
Esa contextualización, lo que le pedíamos, es verdad, sí. De este sentimiento, de esa emoción, de esos sentimientos, decía, de discrepancia, primero contextualizando lo que es soledad, después poniéndole el apellido, que me ha gustado esa expresión, poniendo el apellido a esta palabra, la soledad no deseada. Imagino que un sentimiento, ahora voy a preguntarle a Patricia Horcajo y a Fernando López, un sentimiento que no se debe vivir igual en un domicilio, cuando uno vive en su casa, Patricia, que luego le preguntamos a Fernando cuando uno, bueno, pues interactúa y está en un centro de día. ¿Es así?
Bueno, yo sobre todo quiero expresar mi experiencia. Dice, yo vengo también de trabajar con un entorno más de aislamiento, ¿vale? Yo me dedico más a eso. La soledad al final es muy subjetiva. Cada persona la vive de una forma diferente. Yo creo que como profesional tenemos que basarnos mucho en la escucha activa, en el vínculo, en la observación. Cuando vas a un domicilio tienes que estar alerta porque al final tenemos que diferenciar. Hay personas que sienten soledad y que realmente lo manifiesta y son las personas que piden apoyo y de las que podemos dotarles de los recursos y podemos ayudarles. Y hay otro grupo de personas que no lo manifiestan y que tenemos que estar alerta. El que vayas a una visita y que una persona te diga, eres la primera persona con la que hablo en una semana. No tengo con quién ir al médico, no tengo con quién hablar. no tengo en quién apoyarme si tengo que tomar una decisión difícil, bueno, pues son unos indicadores claros de que esta persona está sintiendo una soledad. Luego también el hecho de que una persona intente alargar mucho la conversación, o el hecho de que la persona te invite a tomarte un café porque quiere que estés más tiempo con ella, o que te diga ven pronto a verme, son indicadores claros. Y entonces,
no hace falta que te diga, Patricia, me siento muy solo, muy sola.
Eso es. Hay personas que no tienen esa facilidad para manifestarlo. También hay personas que por su trayectoria de vida o por sus decisiones, bueno, pues deciden estar solas y también es una forma respetable.
Claro.
Pero como profesionales sí que tenemos que estar sobre todo alerta de todas estas personas que no lo demuestran, que al final son los que más nos preocupan.
Claro, porque imagino que el estar interactuando, decía, en un centro de día, o las personas que no vamos a hablar hoy, pero las personas que vivan, por ejemplo, en un centro residencial, claro, se interactúan con más personas, con profesionales, pero cuando uno está en su domicilio no es tan fácil.
No es tan fácil. Nuestra función como profesionales, yo hablo de mi experiencia.
¿Con teleasistencia?
Bueno, yo trabajo con teleasistencia y con programas destinados al aislamiento o a la vulnerabilidad social. Entonces, al final son un perfil como un poco, son diferentes. Pues, sobre todo, mi experiencia se basa en que hay que establecer vínculo con esas personas. Es muy importante que ellos también se sientan queridos, que sientan que hay profesionales que les van a apoyar, que, por supuesto, hay que dotarles de los recursos necesarios que pone a disposición el ayuntamiento. Hay muchísimos centros de mayores, hay actividades en centros culturales, parroquias, bibliotecas. Hay que intentar facilitarles todos estos recursos y, por supuesto, realizar un acompañamiento en todo el proceso, que es lo que más cuesta, pero que al final es por lo que nosotros queremos, estamos trabajando, para que todas estas personas que están solas, bueno, pues que sepan que hay un montón de profesionales que estamos a su disposición y que estamos encantados de acompañarles en el proceso y les vamos a ayudar en todo lo que esté en nuestra mano.
Me ha encantado escucharte, te vamos a escuchar más a lo largo de esta hora, porque claro, hay esas señales de alarma, ¿no? Que a veces son cosas tan fáciles cuando te escuchamos decir, hombre, pues claro, sí, si hay alguien que te dice, ¿por qué no te pasas antes o me llamas antes? ¿Por qué no te sientas y te tomas un café? Que es tan importante, ¿no?, tener presente. No sé si en el centro de día del ayuntamiento en el barrio de Arganzuela, que es donde está Fernando López, si imagino que sí, en muchas cosas, Fernando, coincides con Patricia, y en otras, bueno, pues el entorno es diferente, claro.
Sí, efectivamente, todo lo que ha dicho pues Patricia, la compañera, al final nada, no hay que poner ni un punto, la verdad es, hay que tener en cuenta la subjetividad, el deseo, el proyecto, por así decirlo, la historia de vida que tiene esa persona, que al final, pues oye, pues es a lo que tendremos que amoldarnos como profesionales, y esa, lo que pasa que es verdad que en el centro de día sí que tenemos una gran ventaja a la hora de poder afrontar esta soledad, y es básicamente, luego te lo confirmarán las asistentes.
¿Sí?
Es esa estructura que se da horaria, esas actividades, esa estimulación, que quieras que no, también afecta muchísimo a lo que es el estado de ánimo. Y ese estado de ánimo hace que por la mañana, cuando se levanta una persona que a lo mejor puede vivir sola, tenga realmente ganas de afrontar el día, de tener experiencias positivas.
Uh-huh.
Pero a esto también hay que abrir dentro de los centros de día, pues las personas que tenemos que padecen el deterioro cognitivo, una enfermedad de estas condiciones, que hace que el enfoque sea totalmente diferente, porque tenemos que estar al tanto de que estas personas, cuando tienen este deterioro, cuando no pueden expresar sus deseos como ellos podrían hacerlo en otro tiempo, tenemos que ser nosotros los que leamos muchas veces a partir de su historia.
Pero
sí, ¿eh? Claro, tenemos que leer su historia a través de signos de su propia historia de vida, el cómo son. Y a la vez, cuando hablamos de estas personas que tienen este tipo de perfil, que es donde sobre todo yo más trabajo, ¿no?, que es un centro con deterioro cognitivo, tenemos que también tener en cuenta a otros actores, que son las familias, que son los familiares. Porque como bien ha dicho Marisa, la soledad no deseada, ese concepto como tal no tiene por qué ser a veces tan estrictamente físico, del estar solo. Al final un cuidador, al final... Eso
porque
es.
La soledad es dura.
Por eso.
Si te agacha, es más dura todavía. Mm. Tienes que pasar un tiempo hasta que tú puedas
o sea, saber lo que quieres
hasta que se pase.
Tal cual.
¿Con quién está hablando?
Son Socorro y Paula, que están diciendo, bueno, te las paso directamente. Si quieres.
Les estamos escuchando, por eso te decía, Fernando. Sí, sí. Socorro, Paula, no sé quién de las dos ha dicho, la soledad es dura.
Sí, pero hay que afrontarla. La soledad, al principio, cuando te quedas duda, por ejemplo, después de 56 años, pues sí, claro, hasta que te haces a ello...
Se lo haces duro. Y menos mal a esto.
Pero luego te encuentras en casa que los chicos, como es normal, están en su casa.
Mira, hay una cosa que pasa mucho cuando vienen al centro de día, que al inicio de la estancia, por lo general las ganas son... las ganas son poquitas. Y claro, quieras que no, al conocer la... Llevan 15 años. Y las dos me han dicho previamente que es verdad que cuando llegaron aquí por primera vez, no estaban del todo motivadas, porque funciona un poco así. Claro, al conocer este tipo de... Eso es.
No les oímos bien. Hay que acercarle el micro. Eso, un poquito así.
Díselo otra vez, Socorro.
Que hay gente que dice que los centros de día son aparcamientos de personas mayores.
Sí.
Y claro, como no lo conoces, pues tienes que probar, a ver.
Claro.
Fatal. Vine con depresión, con, bueno, muchísimas cosas, muchos problemas. Y aquí me han levantado total, si no yo estaría inválida en mi casa.
Ya.
Tengo amigas y nos tratan muy bien y todo lo que necesitamos lo tenemos.
Es verdad.
Con mucho cuidado y
son fabulosas.
Vamos a hablar de todas esas actividades, de esa estructura de la que hablaba Fernando para conseguir que hoy os escuchemos a las dos así, después de esos años y de vivir situaciones de soledad no deseada, bastante complicadas, ¿no? Pero eso va a ser en un momentito, porque necesito, y lo comentábamos antes de empezar, necesito tener tiempo para vosotras, que sois las protagonistas. Pero vuelvo a la primera pregunta que le realizamos a María Luisa, a Marisa Delgado. Le decíamos que le intentábamos, le pedíamos que actualizara qué es la soledad, le poníamos ese apellido de no deseada e incluso avanzaba. Bueno, luego que también podremos avanzar, hablar de los factores de riesgo que algunos se dijo. Pero ¿cómo afecta, María Luisa, esa soledad, antes de conocer las historias de Paula y de Socorro? Sí, ¿cómo afecta a la salud? ¿Sí? María Luisa.
¿Sí?
¿Me escuchas
no
bien?
No sé si me estáis escuchando bien.
Sí, ahora te escuchamos. A ver. ¿Te has escuchado la pregunta?
Mala cobertura, probablemente.
Te preguntaba, te decía, que ya que hemos contextualizado...
Bueno, entiendo bien si vos...
Te escuchamos bien. ¿Tú nos escuchas bien a nosotros o volvemos a llamarte? Vale. Cuelga, María Luisa, si me escuchas, que vamos a volver... Vamos a volver a llamarte. Hablar. Quiero saber, antes de conocer la historia de Paula, que yo veía las caras de Julia y de Patricia cuando les oíais hablar y asentíais, y es una cara de satisfacción como profesionales, esto no tiene precio. Aunque vamos a hablar luego de lo que se hace, no se hace, con cuáles son las actividades, pero esto, vamos.
Efectivamente, porque es un camino largo hasta que la persona asume que necesita un apoyo. Cuesta reconocer que necesitamos un apoyo. Y que una vez que cuentan el recurso idóneo, estén tan contentas y que su calidad de vida haya mejorado, es una satisfacción tanto para las personas mayores como para los profesionales que al final hemos estado interviniendo en todo el proceso.
Claro, yo creo que, bueno, cuando fuimos a abordar un poco la temática, ¿no? Y yo creo que lo llegué a comentar con Felipe, no sé si contigo. Nuestro modelo de atención no contempla otra cosa que no sea escuchar a la propia persona mayor. Entonces, para nosotros, o sea, claro que se nos ponía una cara de satisfacción tremenda, porque hemos logrado y se lo han trabajado muchísimo. Yo quiero agradecer muchísimo al equipo de los dos centros de día, que en muy poquito tiempo ha podido hablar con las personas mayores usuarias o con el familiar, la familiar que nos acompaña, incluso a la propia Dirección General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid, que ha apostado por el proyecto y que, por supuesto, nos ha autorizado a poder entrar, ¿no?, en uno de sus centros, en uno de los centros que gestionamos, para poder escuchar la experiencia en la voz de las personas sobre las que vamos a hablar, ¿no? Aquí estamos un conjunto de profesionales que trabajamos para ellos, ¿no? Y que trabajamos además en la mejora continua del diseño de todos los apoyos, atenciones y de ahí el convenio, si luego pasamos un poquito por encima, Juani. Pero es que ese es el objetivo, ¿no? Y hemos empezado escuchándoles y se nos ilumina la cara. Porque...
Pero eso está bien, porque claro, si había algún nerviosismo... ya todo como que va más relajado. Hemos perdido por teléfono a María Luisa, vamos a intentar luego hablar con ella. Por tanto, todos sabemos, se corta, me dice mi compañera, cómo afecta la salud, la soledad no deseada. Quería que nos lo explicara María Luisa, pero puede explicarlo cualquiera.
Sí, bueno.
Cualquiera, tú eres psicóloga, tú puedes explicarlo muy bien.
Sí, igual porque he tenido la suerte de escuchar a Marisa, de acompañarla en el recorrido formativo y seguro que aunque no pueda ser como ella, sí que podemos afirmar en muchísimas publicaciones científicas que evidencian que ese sentimiento de percepción, ¿no? Esa percepción, esa ¿no? Porque ya lo hemos dicho, una percepción, una subjetividad sobre la reflexión de cómo estás o no acompañado y esa disonancia entre cómo te gustaría o no, eso impacta en la calidad de vida de las personas. ¿La tenemos?
¿Sí? La tenemos. La tenemos. María Luisa, nos escuchas bien, vale. Lo que estábamos, queríamos saber cómo afecta a la salud ese sentimiento de soledad del que hablabas antes.
Bueno, pues yo creo que hemos empezado a comentar acerca también de los factores de riesgo, ¿no? Y ahí encontramos abundante literatura acerca de los factores de riesgo, hay factores intrapersonales, que tienen que ver única y exclusivamente con la persona, con el individuo, pero otros tienen que ver más con lo externo. Entre los factores internos tienen que ver pues, con la personalidad, con el carácter, con las circunstancias de cada uno y con las expectativas que comentaba al principio, ¿no? Las expectativas personales, la voluntad o esa resiliencia, concepto que bueno, pues en el último tiempo se ha empleado bastante, ¿no? Con las habilidades, con las estrategias de afrontamiento, aspecto súper importante que iría también en esa mochila a la que hacía referencia antes, ¿no? Y cómo las personas hacemos frente a las circunstancias que nos rodean y que nos impactan en la vivencia de ese sentimiento de soledad. Y ciertamente hay una serie de factores de riesgo que están ahí, que hay que contemplarlos y que hay que analizarlos ahora un momentito así. Y bueno, pues podemos los artículos de la vida, ¿no? Es que el ser mujer, bueno, pues reúne algunas características que nos ponen en un mayor riesgo de soledad, ¿no? Aunque destaca también en los estudios que quien más soledad tiene son los hombres, ¿vale? Que viven solos, uh-huh. ¿Vale? Aunque somos muchas más mujeres y por eso, bueno, pues se llama, o muchas más mujeres las que llegamos solas a épocas de edades más avanzadas, ¿no? Hay otro aspecto importante que es la edad avanzada, hay muchísimos estudios que también lo indican, aunque es importante también destacar que fluctúa con la edad y que, bueno, los estudios también hablan ahí como una especie de U invertida, es decir, hay un momento más alto, digamos, de soledad en la adolescencia, juventud, y luego toda la etapa, digamos, de la adultez estaría en esa parte de abajo de la U y volvería a repuntar hacia los 60, 70 años en adelante, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, las circunstancias vitales, la trayectoria que comentaba también Fernando, ¿no? Trayectorias, esa vida, esa mochila, insisto otra vez más, ¿no? Asociadas a la edad, son las que elevan o no ese riesgo de tener ese sentimiento de soledad, ¿no? Otro factor de riesgo, pues el estado civil, estar casado o tener pareja, los estudios nos dicen que es un factor protector, pero vivir en pareja no es incompatible con sentir soledad. Comentaba también antes, ¿no? Que hay muchos hogares, en la encuesta que hay sobre hogares, en el estudio que hay del Ayuntamiento de Madrid sobre el impacto de la soledad, pues también se habla de unos números bastante elevados en relación a personas que viven acompañadas, pero que se sienten solas, ¿no? Uh-huh. Comentaba Fernando también el deterioro cognitivo, es otro factor de riesgo importante, el deterioro cognitivo y yo apuntaría también el deterioro funcional, ¿vale? Vivir en un cuarto piso sin ascensor, con dificultades para bajar a la calle, para relacionarse en el barrio, pues también es un factor de riesgo. Por tanto, hablaríamos del entorno y hablaríamos también de la mala salud, como factor de riesgo, ¿no? Yo creo que son aspectos importantes que nos marcan y que, bueno, pues están ahí presentes. Y otro también creo que muy importante, ¿no? Y es la depresión. Nosotros recientemente, hay mucha literatura, pero me voy a apoyar en un estudio que hemos publicado recientemente, tan reciente como hace 2 días,
uh-huh.
¿vale? Que está publicado y que, bueno, pues se analizaba una muestra bastante amplia de un estudio que se empezó a hacer en España, el estudio longitudinal L. Y, bueno, pues lo que cogimos ahí en ese estudio es toda la población, 1,000 y pico personas, que, bueno, se analizó si además de puntuar alto en esa escala de soledad que estaba incluida en LELES, puntuaban alto en depresión. Es decir, la combinación soledad y depresión. Y realmente las personas que tenían peor salud, la pregunta que me hacías en relación a las consecuencias para
sí,
la
¿cómo
salud,
afecta? ¿Cómo afecta a la salud?
Claro, ahí encontrábamos que cuando la persona, además de tener sentimiento de soledad, tenía depresión, es la mayor afectación a la salud, en el sentido de que produce más problemas de tipo cardiovascular, problemas de tipo funcional, no salgo a la calle, no me quiero relacionar con las personas, por ese sentimiento, insisto, ahí de soledad, no salgo. A ver, en consecuencia, si queremos pararnos a ver en cuanto a enfermedades posibles, podemos, como decía, pues enfermedades cardiovasculares, problemas de hipertensión, incluso riesgos de accidentes cerebrovasculares. Si me voy un poco a literatura científica, ¿no? Pues alteraciones en el sistema inmune, la capacidad funcional que comentábamos, ¿no? Obesidad, salgo a la calle, no me relaciono, bueno, pues no hay movimiento, no hay actividad física, bueno, pues hay un aumento de peso, con lo cual conlleva también un deterioro motor, un deterioro funcional, círculo vicioso, ¿no? Y problemas de sueño es algo que también revelan bastante las personas que tienen, bueno, pues altos niveles o altos sentimientos de soledad. Problemas en cuanto, insisto, a salud mental o sobre todo los síntomas depresivos. Yo creo que sería lo más relevante o lo que, bueno, pues los estudios más van indicando, ¿no?
Esos son algunos de los síntomas, algunos de los factores de riesgo. Vemos cómo afecta a la salud. Vamos a respirar 30 segundos y le vamos a pedir a las profesionales del Unión Sociosanitario que nos digan por qué y cuándo deciden intervenir, y de qué manera hacerlo, por qué tirar de la pues de la profesional que tenemos al otro lado del teléfono, de la y a través de ella, de la Universidad Complutense de Madrid, y ya sí que vamos a conocer las historias, lo que ellas nos dejen, de Paula, de Socorro, y sí, yo creo que nos vamos a detener mucho más en ellas. Respiramos.
Cartera y una foto con los fans. El Sabina en la tele buscando algún remedio contra la soledad. Soledad acompañada, soledad endemoniada. Tantos gritos, tantas luces, tanta gente y soledad. Soledad de no estar solo, soledad de andar pensando si valdrá algún día la pena tanta ausencia por cantar. Soledad de andar buscando, soledad de deshacerse, deshacerse de esos sueños que se hicieron realidad. Soledad. Un sueño de pastillas, un café que me incorpora, un diario bajo la puerta. A las 10 una entrevista, trae consigo algo de muerte y se roba algo de mí. Mientras que un itinerario me maneja por la vida como pieza de ajedrez. Si cantar por vocación no es cuestión de calendario,
Ahí está ese tema que dejamos de fondo de Ricardo Arjona, que le canta la soledad. ¿Cuánta música hay de la soledad? Es decir, que a pesar de ser un sentimiento, una emoción, un sentimiento y una percepción muy subjetiva, bueno, pues la música también se ha hecho eco de esta situación. Vamos a conocer ahora, como decía Julia Sacedo, por qué antes hemos intentado ponerlo en marcha, pero ¿por qué y cuándo, sobre todo? ¿Cuándo Ilunion Sociosanitario decide intervenir? ¿De qué manera decide hacerlo?
Pues mira, Juan, hace aproximadamente unos 4 años, yo creo que un poquito antes de pandemia, ya venía un poco la reflexión desde los equipos profesionales de los centros y servicios, la reflexión sobre la necesidad de poder trabajar de un modo un poquito más profundo en este ámbito, ¿no? Yo creo que no descubro nada si digo que son muchas las políticas que han puesto en el centro este tema.
Sí.
¿No? Entonces, nosotros que somos prestadores de muchos servicios, centros de día, residencias, de asistencia y servicio de ayuda a domicilio para la administración pública, como el caso de los centros de día del Distrito de Arganzuela, que gestionamos para el Ayuntamiento de Madrid. Este ayuntamiento.
Claro, tenéis todas las herramientas.
Bueno.
Tenéis profesionales. Patricia antes nos hablaba suerte. También de esa interacción en los domicilios.
Tenemos una visión 360, que quizás
claro,
es lo que nos quieres decir, ¿no?
Claro, tenéis todas las herramientas.
Bonito. Es muy bonito porque efectivamente, digamos, que acompañamos a la persona mayor, por decirlo así, desde una visión de empresa, a lo largo de todo el proceso del envejecer. Tenemos programas más dirigidos a un envejecimiento preventivo, un servicio de terapia ocupacional, por ejemplo, que gestionamos en uno de los distritos del Ayuntamiento de Madrid, como ejemplo, ¿no?, que trabaja en seguir potenciando la autonomía. Tenemos otros servicios, como bien ha explicado Patricia, ¿no?, que se dedican más a intervenir en situaciones de aislamiento social y vulnerabilidad. Y luego gestionamos un servicio de teleasistencia, entramos en la casa de las personas mayores, entramos en remoto y entramos en presencial, porque teleasistencia, sobre todo, es un servicio que se presta desde un centro de atención en remoto, con sus intervenciones puntuales, ya lo pasaremos. Un servicio de ayuda a domicilio, mucho más presencial, ahí tocamos y miramos mucho más. Y luego ya llegamos a un servicio de centro de día, ¿no?, que sigue siendo un servicio de proximidad. A mí me gusta mucho, ¿no?, este medio camino en que se sitúa el centro de día. Las personas mayores quieren seguir estando en su domicilio en las mejores condiciones y las hemos escuchado y las escucharemos de nuevo, seguro.
Sí.
Es un recurso que posibilita. Entonces, esta visión, la inquietud de los equipos profesionales, las políticas, ¿no?, o sea, técnicos y responsables municipales o del ámbito autonómico han puesto también muy sobre la mesa la necesidad de trabajar en esta realidad. Todo confluye y, bueno, se ponen los equipos en marcha y desde la propia dirección general se motiva el hecho de intentar encontrar a alguien que nos acompañe en revisar cómo estamos haciendo estos procesos de atención en esta realidad y desde esa revisión en crecer y mejorar todo aquello que pueda hacerse para hacerlo del mejor modo posible. Para
¿Y ese alguien quién es?
Ese alguien es, en este caso, Marisa y el equipo que acompaña a Marisa, es la Universidad Complutense. Porque
oye, qué importante esto, de verdad, esto desde fuera, visto,
¿sí?,
que profesionales del cuidado recurran a otros profesionales, ¿no?, de bueno, pues en este caso estáis hablando de
ámbito
personas
académico y de investigación.
Eso es, que nos vayan revisando los pasos que damos, ¿no?,
sí.
Que importante el ser bueno, pues muy
profesionales.
Muy iba a decir muy modestos, ¿no? Muy estar a la escucha también de lo que otros expertos dicen para seguir cuidando más y mejor, ¿no?
Fíjate cuánto has dicho, lo tenéis todo. O sea, yo creo que tenemos una obligación moral y profesional, o sea, una convicción. Tenemos la obligación de los que, para quienes prestamos, que yo creo que nos tienen que poner a todos las pilas para que esa prestación sea la mejor. Y, de nuevo, y en el centro, y ojalá nos lo van a repetir, las propias personas mayores, que seguro que si las escuchamos y nos detenemos a escucharlas, piden algo en este ámbito y en otro montón de ellos, ¿no?, como podríamos hablar. Entonces, desde esa reivindicación, desde esa reflexión interna, desde esa demanda, desde ese posicionamiento en todo lo que está sucediendo, yo creo que la soledad no deseada es un tema que todos llevamos escuchando desde hace mucho tiempo en este ámbito. Buscamos a Marisa. Bueno, pues Marisa había sido y es una profesional que para el propio Ayuntamiento de Madrid ha trabajado un estudio de investigación en soledad, efectivamente en un ámbito académico, que podía tener el conocimiento para acompañarnos en eso, en una formación especializada, en un aval sólido, ¿no?, que nos dotara del conocimiento allá donde no lo hubiéramos alcanzado y de las herramientas de camino para llegar pues a una mejora de todos los procesos en cada uno de o centros de día, que es donde está puesto en marcha el proyecto, o el servicio de teleasistencia.
¿En cuántos centros de día está en marcha? ¿Y desde cuándo?
Yo diría que un poquito más de un año, hace un poquito más de un año, no me quiero equivocar en la concreción de la fecha, porque una cosa fue ponernos en marcha, otra
sí, arrancar,
la firma,
¿no?,
definitiva,
sí,
del convenio, igual Marisa me corrige en fechas, un año y pico, tras la aprobación de la Dirección General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo el proyecto piloto,
uh-huh,
se pone en marcha en los dos centros de día que gestionamos para el Ayuntamiento, en el Distrito de Arganzuela y además en el Servicio de Fisioterapia Preventiva, que también gestionamos en este distrito para el Ayuntamiento, un poco con el enfoque de un servicio de fisioterapia preventiva dirigido a un perfil de persona mayor usuaria distinto de la persona mayor de centro de día, y además, y era algo que nos... No, una preocupación que teníamos bastante de nosotros, y luego Fernando nos apostillará ahí, las personas cuidadoras. O sea, creíamos que ahí había una realidad de soledad no deseada muy distinta, que también en la que debíamos profundizar.
Fernando está en el proyecto desde el inicio, ¿no? Vale. Entonces, si me permitís ahora, vamos a charlar con ellas, ¿sí?
Por supuesto.
Vamos a conocer cómo están viviendo, aunque ellas ya nos han contado algo, y también a charlar con la cuidadora, que también creo que es importante. Paula o Socorro, vamos a saludaros de nuevo. ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? Ya nos lo habéis dicho antes, pero algunas lleváis ya varios años asistiendo al centro de día. Decíais, es que aquí, pues tenemos muchas actividades, ¿no? Para ¿cómo trabajan esos profesionales? ¿Cómo notáis vosotros? Fijaos la pregunta, no quiero que me digáis qué bien trabajan, cuánto me cuidan, no. ¿Qué hacen para que vosotros notéis que se preocupan por vosotros?
Muy bien, nos atienden muy bien porque hacemos muchas cosas variadas.
Sí.
Salimos de paseo.
Sí.
Vamos a desayunar.
Nos llevan al centro, al teatro, a ver, o sea, actualidades que hay por ahí. Que
pintamos todo aquí mucho.
Sí.
Hacemos de todo.
Yo ya llevo 5 años.
Cinco. Alguien, una de las dos decía, o no sé si ha sido Fernando, ¿no?, el que ha dicho antes, es que mucha gente cree que los centros de día son aparca, personas mayores. Es todavía parte del desconocimiento de este servicio de proximidad, por eso me alegro tanto.
Conocerlo, pasaba en lo que es.
¿Cómo te ha cambiado la vida a ti desde que vas a mí?
Yo momentos muy difíciles y gracias a ellos estoy aquí.
A ver, cuéntame cómo podemos, lo que tú quieras, ¿Por qué eran momentos difíciles? ¿Estabas sola?
No, que murió mi marido de un accidente, yo me rompí la cadera, luego cogí el... ¿cómo se llamaba? Y estuve 3 meses y al final, pues me estaba en mi casa sola. Porque yo tengo 3 hijos y son buenos, pero ellos llevan su vida.
Claro.
Y ellos querían que yo me fuera, pero yo quiero mi casa.
¿Tú quieres tu casa, tu actividad todavía mientras puedes?
Intimidad y ellos siempre alrededor, pero yo en mi casa.
¿Qué has ganado desde que vas al centro? ¿Tienes nuevos amigos? ¿Te encuentras más ágil? ¿Te encuentras no solo físicamente mejor?
Yo con sillón de ruedas y ahora me dijeron que no podría andar y estoy andando. Andando, haciendo gimnasia, gimnasia de aparatos y de manuales.
Sí.
Música y todo, y hago todo lo que haya que hacer.
Eso es un trabajo, importante, ¿no?, el conseguir eso.
Tienen mucho mérito, sí, pero es que se pone...
No, no, bien. Digo el mérito vuestro también,
Tienen mucho empeño en nosotras, sí.
¿Sí?
Yo cuando entré estaba en una silla, en un sillón, no hablaba con nadie.
Sí.
Y una monitora dice, ven acá, que tú vas a hablar rápido. Y me llevó con una señora que era majísima. Y esa me hizo amiga, me hice hablar, me hice ya vivir la vida. Es decir, yo estaba como una gata asustada.
Y ese miedo pasó, ¿verdad? Porque sentías que estabas como en familia, ¿no? Pasó. En confianza.
Pero a eso hay que ayudarlo también, porque al principio te acobardas. Y tienes que hacer un empuje para probar, porque a mí me dijeron mis hijos, tú si no quieres no vas, pero ves a probar.
Claro.
Y 2 días, y ya empecé con 3 y en 5 años llevo. Y encantada.
Y encantada, ¿no? ¿Cómo te, aparte de lo de la silla de ruedas, que está muy bien, que es algo físico que también influye a todos los niveles, pero ¿cómo te ha cambiado la vida?
todas las cosas.
¿Cómo?
Que ya aquí me quitaron todo el andador, el tacatá, ya voy con el bastón.
Estás feliz, ¿no?
Sí.
¿Que estás feliz?
Sí, sí, sí. Muchísimo.
O sea, que si alguien te está escuchando ahora, por ejemplo, y dice... está en Claro, escúchame, si alguien te escucha ahora y está en esa situación en la que tú estabas hace unos años, ¿no? De, bueno, pues es una mala racha en la vida, estoy sola, y te está escuchando, ¿cómo le animas a que vaya a un centro de día?
Pero yo estoy más cómoda en un centro de día.
¿Pero cómo animaría?
¿Cómo la animas?
¿Que cómo la animo?
A una persona de fuera.
¿Sí? Ah, yo siempre que hablo del centro digo lo mismo, que eso hay que conocerlo, hay que entrar y conocerlo.
¿Pero qué hace?
Conocer a todas.
Aquí en el centro hago de todo.
Que son fabulosas.
Aquí hago la gimnasia, el manual, el aparato, luego me pintamos, hacemos todas las fiestas que hay, hacemos los adornos.
Oye, una cosita, y cuando uno se levanta por la mañana, que todos tenemos, da igual la edad y las situaciones, todos tenemos días buenos, días regulares y días malos. De esto que estás en la cama y dices, hoy no tengo muchas ganas, si sabes que vas al centro de día, ¿te animas?
Es que si no, más de 4 veces no me levanto.
Claro. O sea, que es el incentivo para.
Tengo una señora que me cuida, me baja al autocar y me cuida. Y estoy feliz.
Estás feliz, pero ¿cuántas? En 10 minutos de conversación, esta palabra la hemos oído ya en varias ocasiones. Además de estas dos usuarias del centro de día, ¿las dos son del mismo centro? De la Arganzuela.
De la Arganzuela, eso es.
Tenemos a una cuidadora también, ¿no?
Hola.
Hola, ¿me oyes bien?
Sí, os oigo perfectamente.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo María Ángeles.
María Ángeles, tú eres la hija
soy
de otra...
Soy hija de Pilar, no soy hija de...
No, de Pilar, de otra usuaria, digo de...
Pilar, además, no hace mucho que está asistiendo al centro de día, con lo cual estamos viviendo esta fase en la que le resulta extraño tener que pasar de ser autónoma a empezar a tener vulnerabilidades que ni siquiera son conscientes, ni ellos ni nosotros, de que no son tan autónomos como eran antes, ¿no? Entonces, tienen que transitar desde de ceder al paso lo que estaban explicando, ¿no? ¿Por qué tengo que ir yo a un centro de día? Si yo podía, yo... Entonces, bueno, pues ellos han dicho lo importante que ha sido el centro de día para las personas mayores, y yo quería resaltar aquí lo importante que está siendo el centro de día para mí.
Eso es, porque... por eso queríamos hablar contigo para ver la otra perspectiva, sí. ¿No? Porque hemos oído a las dos protagonistas y hablaban constantemente de sus hijos, ¿eh? Porque mis hijos me decían, porque mis hijos ahora, porque mis hijos. Tú eres la hija, eres cuidadora. ¿Cómo estás?
Me encontré en la disyuntiva de justo lo que estaban diciendo, ¿no? Es una persona de respetar a la persona porque ella quiere tener su casa, tiene que ser dueña de alguna manera de su vida, de sus cosas. No quieren estar en nuestras casas tampoco porque no son tan dependientes realmente, son personas autónomas, lo único que necesitan ayuda. Y entonces yo tampoco conocía muy bien los centros de día, ¿no? Acudí al ayuntamiento a ver qué opciones había. La idea general es que los centros de día son centros donde dejas al mayor, era un poco el concepto que se tiene, que se arrastra, pero yo me he encontrado un servicio muy profesional, de verdad. Yo he encontrado, pues bueno, gente con quien comentar el proceso que está llevando mi madre.
Eso te iba a preguntar porque, claro, el proceso que siguen dentro del centro, más o menos uno, ya puede tener una idea. Pero, y estamos hablando de soledad, pero ¿tú te has sentido sola como cuidadora también o no?
Sí, porque además, ¿qué es lo que ocurre? Que te vuelcas, ¿no? Daros cuenta también que hemos venido una situación muy complicada, ¿no? Que era la pandemia, en donde no les puedes dejar solos, ni te los puedes llevar a otro centro de riesgo que es tu casa, donde hay jóvenes y gente que entra y sale. Yo me desplacé a su casa, pero llegó un momento en que no era suficiente lo que yo le daba, todo el cariño como hija, porque ya necesitaba hablar con otras personas. Yo también me aislé, porque abandonas parte de tu vida para volcarte, empiezas a estar mal tú, no sabes qué te pasa, pero la relación con tu madre empieza a ser complicada, entonces tanto ellos como nosotros necesitamos ayuda. Y esto ha sido un oasis, abrir un abanico de posibilidades.
Pero ¿cómo? Claro, porque los oyentes pueden estar diciendo, yo entiendo cómo se ayuda a romper esas situaciones de soledad a los mayores en el centro de día, pero a los cuidadores, ¿cómo se os ayuda?
Pues dándonos, pues entendiendo cuál es el proceso que estamos viviendo con los mayores. De pronto, nosotros nos tenemos que enfrentar a una persona nueva. Hasta ahora nuestra madre, una persona quien nos ayudaba a nosotros. Ahora se da la vuelta. Nosotros tenemos que ayudarles a ellos y ellos piensan que están muy bien, porque verdad que no. Tú piensas que puedes porque siempre han podido con todo. Y de pronto les tienes que decir no puedes y ese proceso nos están ayudando mucho.
Sí, principalmente lo que yo observo muchas veces en los cuidadores, porque también estamos hablando de que el centro de día donde yo intervengo es un centro de día donde hay deterioro cognitivo. Entonces, al final, yo lo que observamos, y yo y todos los profesionales, como ha descrito muy bien Ángeles, es esa soledad casi no física, que es lo que decía Marisa. Es una soledad de desconocimiento muchas veces. Nosotros lo que intentamos es, sobre todo, acompañar, informar, guiar, porque hay determinadas cosas que la teoría, sobre todo en los casos que hablamos de un proceso neurodegenerativo, como puede ser Alzheimer o enfermedades de este tipo, realmente la teoría muchas veces está, pero hace falta que Ángeles me diga algo concreto y yo le pueda informar y acompañar. No solamente yo, sino terapeuta ocupacional.
Sí, personas que conocen totalmente este proceso y que están además todos los días con procesos similares. Sí. ¿Y por qué te encuentras solo? Pues porque realmente... Exactamente. Te sientes responsable y solo para resolver este problema, no solo...
Lo que observamos mucho es que los familiares tienen absolutamente, prácticamente todo el horario marcado en función de la persona que cuidan.
Claro, es como que la agenda diaria de tu vida es depende de la persona a la que cuidan, ¿no?
Ahí está, perdona. Yo solamente quiero decir una cosa que muchas veces... que dentro de lo que es el apoyo a las personas que cuidan, hablamos de esa necesidad de hacer acciones agradables para uno mismo. Claro. Y muchas veces yo pregunto, no solamente a Ángeles o a otros familiares, ¿hace cuánto que no tomas un café con alguien que no sea tu familia? Y recibo silencio. Porque tienen que pensar exactamente de cuándo no he estado en este aislamiento. ¿Que estoy acompañado de una persona física? Sí, pero estoy en una situación realmente...
Y realmente se deteriora también, al final, el cuidado, porque tú no te das cuenta, pero al final tú te vas abandonando también. Y eso hace que no estés en... Cuando compartes, oye, pues me ha pasado esto con mi madre, hoy se ha levantado así, y empiezas a comprenderlo, o sea, solo el hecho de... Eso ya hace mucho. Y el disponer de tiempo también, pues para...
Se puede pensar que algún día nos tocará a nosotros.
Claro.
Ojalá encontremos... el respaldo profesional y familiar que estamos viendo en vosotras, que tenéis vosotras.
Yo me veo en mi madre, o sea, yo dentro de 2 días y al final estamos en este proceso. Yo me veo.
Ya que estás hablando tú, Ángeles, antes de terminar, os voy a pedir a todos, pues bueno, ya que ha sido la última en intervenir, que sea la primera en cerrar. Antes de terminar, quiero, pensando en los oyentes que bien se sienten solos porque son personas mayores o que bien, como Ángeles, tienen un familiar al que tienen que cuidar y viven la soledad del cuidado de aquí, la persona a la que cuidan y la suya propia, que podamos decirles algo. Y si alguno de vosotros tiene a bien decirnos a todos qué podemos hacer como sociedad para... enfrentar de la forma más eficaz posible, porque los profesionales sois vosotros, pero yo imagino que todos podemos hacer algo, para confrontar, digo, esas situaciones de soledad no deseada que pueden acarrear esos problemas, ¿no?, serios de salud, pues estupendo. Un minuto para cada uno, Ángeles.
Bueno, yo solo quisiera que cada vez esté más integrado este concepto de acompañarnos todos a lo largo de toda la vida, ¿no? Al final esto es un ciclo y que la sociedad vea que esto es pues parte y lo disfrute casi parte del proceso, ¿no?
A ver, Paula y Socorro, ¿qué les decimos a los oyentes que puedan sentirse solos?
¿Qué les decís vosotros a las personas que se sientan solas?
¿Que están solas?
Que se sientan.
Que se vengan al centro.
Claro.
A trabajar, hacer tarea, obedecer a las que nos cuidan.
Se te hace el día corto, ¿eh? Se te hace el día pum, 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 pum.
Todo el día pum, 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 se te hace el día corto. Se sienten vivas, es lo que dices. Claro.
Yo veo todas las actividades que hacéis a través de la aplicación. No sé si hay una aplicación. No, una madre.
Una madre.
Yo con vosotras.
Fernando, antes de quedarnos sin tiempo, que ya miro el reloj con preocupación, un minuto, ¿con qué le decimos a esos oyentes que se sienten solos?
Pues efectivamente un poco voy en la línea de los usuarios del servicio. Que prueben, que a la vez tengan, esa pequeña gana de poder acercarse a los recursos que nos ofrece la administración y a la vez lo que le digo también muchas veces a los familiares, el saber pedir ayuda y el querer pedir ayuda, porque a veces es una losa gigante el dar la lata, ese entrecomillado lo digo, pero sobre todo que estos servicios funcionan, están abiertos, la gente permanece y es por algo.
Sí, a ver, una cosita rápido.
Rápido, no, solamente divulgar también la idea e integrar que estos centros son centros de vida, no son centros de muerte.
Qué bonito. O sea,
no son centros de abandonar a la gente.
Es verdad. Mira, esto ya es algo personal, pero desde que estoy oyendo hablar he oído eso de aparcar, estaba pensando en la madre de una amiga que cuando iba al centro de día, ágil estaba bastante, que se podía, era bastante independiente, ¿no? Cuando iba al centro de día me hiciera que el desayuno por la mañana, porque inmediatamente iban a pasar a recogerla, y decía, es que yo voy a mi cole, porque su hija es profesora. Yo creo que lo decía un poco así, ¿no? Voy a mi cole, es mi responsabilidad, y voy a disfrutar. Y te contaba con pelos y señales todas las actividades que hacían. Y más, como esta definición que ha dado Ángeles, no hay otra. Son centros de vida. María Luisa Delgado, antes de cerrar, ¿qué le decimos a los oyentes? María Luisa no está. María Luisa. Sí, te escuchamos.
Os estoy leyendo, sí. Según os estaba escuchando, pensaba que una de las cosas que falta y que ya hay, pero que creo que hay que apostar más por ello, es sensibilizar de esta situación a la población en general. Creo que no estos mensajes negativos como los que decía antes, ¿no? Crecen los hogares, número de personas, hogares unifamiliares, igual a soledad, para nada. Sensibilizar a la población de esta realidad y volver a insistir en que esto es una trayectoria de vida, que no es aquí y ahora. Me parece dos mensajes que dejaría, ¿no? Que entender la soledad desde la trayectoria de vida de cada persona y fomentar la sensibilización de la población en general sobre este tema.
Pues importantes mensajes, María Luisa Delgado. Patricia Campos, antes de despedir.
Yo coincido con Marisa, sobre todo hacer un guiño a que tenemos que volver a la ayuda mutua, que concienciemos de que un simple hecho de preguntar al vecino si necesita que le subamos el pan o que le bajemos la basura significa mucho, que estemos todos intentando poner nuestro granito de arena para mejorar la situación de los que se sienten solos.
Julia.
Madre mía.
Cerramos.
Es que ha sido todo tan bonito. Es Ángeles, yo creo que visibilizar, que creo que ha quedado muy claro en un programa como hoy, compartir, apostar por generar conocimiento y ser generosos en esa apuesta. Quiero decir, si hay un profesional, un equipo de profesionales que crece, vamos a compartirlo con todos los demás, porque ese será un crecimiento para todos como sociedad. Ángeles lo decía. Yo creo que también introducir el tema de la soledad y el del envejecimiento a lo largo de toda la educación. Yo creo que debería haber más transversalidad y un conocimiento de estas realidades desde que somos bien pequeñitos, porque se envejece como se crece. Y entonces yo creo que echar en la mochila, como decía Marisa, factores protectores a lo largo de toda nuestra vida, en el ámbito emocional, en el físico-funcional, en el cognitivo, en el social, en el educativo, a mí me parece fundamental. Y de nuevo agradecer, si me das la posibilidad, yo creo que es algo también fundamental, a las administraciones públicas, en este caso al Ayuntamiento de Madrid o al Ayuntamiento de Fuenlabrada, que nos acompaña en el servicio de teleasistencia en el proyecto, pero que marcan, por ejemplo, cómo este ayuntamiento, y se evidencia muy claro en los centros de día, en la exposición que han hecho, el tipo múltiple de intervenciones que impactan de un modo muy positivo, desde una estrategia municipal que apuesta por incorporar recursos de todo tipo, ámbito domiciliario, ámbito de la proximidad o más residencial, para que las personas mayores puedan seguir envejeciendo y su entorno familiar cuidador con la mejor calidad de vida posible.
Con la menos soledad no deseada posible, también, para evitar sus consecuencias. Gracias de corazón por enseñarnos esta realidad, que hemos disfrutado con vosotros mucho, pero sobre todo con Socorro. Con Socorro y con Paula, que son, en esos centros de vida que decía Ángeles, son experiencias que no queremos perder. Por eso acabamos, porque la música es muy importante siempre, acabamos con esta canción que espero que les guste, que nos están escuchando en el centro, que les guste a todos, porque decíamos, ¿con qué cerramos? Pues con una canción que dice, me quedo contigo. Me quedo con los profesionales que apuestan por seguir cuidando con excelencia y con calidad, y por las personas que siguen enamoradas de la vida, que es lo más importante que tenemos. Gracias de corazón.
A vosotros.
Gracias a todos por estar ahí. Ha sido, como siempre, un placer. Noelia Ruiz, mi compi, al control. Hasta el sábado que viene. Nos quedamos con todos ustedes. Sean felices.
Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido. Ay, amor, yo me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero.